104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si es un miércoles a las 11 de la noche, habrá sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también aquí en Valencia. Puede que estés por el sur escuchando este programa que acaba de comenzar, y eso es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y, como siempre decimos, amiga de aquella ciudad, Granada. Y en el programa de hoy vamos a hacer un viaje. Este fin de semana pasado, en concreto el domingo, nos subimos a ese tour, subimos a ese autobús de la ruta del despilfarro, organizado por el colectivo periodístico Xarxa Urbana. Y bien, a lo largo de este tour, de este recorrido de la ruta del despilfarro y la corrupción, Miguel Ángel Ferris y Teresa Galindo, que son los componentes de este colectivo periodístico Xarxa Urbana y organizadores de esta ruta del despilfarro, nos van a ir señalando y denunciando también de qué manera el gobierno de esta ciudad de Valencia ha ido dilapidando el dinero, nuestro dinero público. ¿Qué visitaremos? Visitaremos las Cortes Valencianas, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un colegio público eternamente inacabado en el que niños y niñas tienen desde hace años que estudiar dentro de barracones. El colegio público, que no tiene ni nombre, tiene un número, 103. El puerto de Valencia, aquejado por esa resaca de la Copa América de vela. También hacemos parada en el Cabañal y poco después en lo que queda, en esa desaparecida huerta de la Punta de Nazaret. El autobús arranca de nuevo hacia las ciudades fantasma de Sociópolis y Ros Casares, y terminamos este particular tour, esta ruta de despilfarro, viendo las obras inacabadas del nuevo estadio del Mestalla. En algunos de estos lugares que vamos a visitar, las propias personas afectadas por estos proyectos que les han amenazado sus vidas, en algunos casos sus barrios, nos van a contar de primera mano, en primera persona, cómo han vivido y cómo están viviendo estas situaciones. Bien, y antes de iniciar el viaje y a modo de prólogo, vamos a escuchar una entrevista que mantuvimos con Miguel Ángel Ferris, uno de los organizadores de esta ruta de despilfarro, que nos va a poner en antecedentes de lo que después vamos a ir escuchando. Al otro lado del teléfono está Miguel Ángel Ferris, una de las personas que organiza para este domingo próximo lo que se ha venido a llamar la ruta del despilfarro. Para mí una manera muy creativa de denunciar y también de enseñarnos en las diversas rutas lo bueno y lo malo que tiene esta ciudad. Parece que vamos un poco a lo malo este domingo, ¿no, Miguel Ángel? Cuéntanos.
Hola, buenas. Pues sí, vamos a ver los casos de corrupción y por consiguiente de descubrimiento del despilfarro, que tampoco, digamos, ha cesado, o sea, no es que solamente ya con lo investigado cesaron las actitudes delictivas de corrupción y despilfarro, sino que no ha sido, digamos, suficiente una cierta exposición a la opinión pública para que los responsables políticos del Partido Popular hayan dejado de meter la mano en la caja, aunque están más preocupados de borrar las huellas antes del abandono posible de las instituciones. Pero sí, desgraciadamente, además de sumar más cantidades que se han descubierto en cada uno de los casos de la ruta de esos 16 puntos que íbamos en las camisetas, que fue el origen de esta ruta del despilfarro, ahora hay que añadir otros casos más y temas pendientes que no se han acabado de destapar y que están pendientes quizás de que haya más Bárcenas en Valencia, que de perdidos al río no tengan ya miedo a las consecuencias porque ya se vean afectados o culpabilizados, ¿no?
Miguel Ángel, ¿te parece? Vamos a imaginar que hay alguna persona que todavía no sabe qué es esto de la ruta de despilfarro. Realmente es una ruta, no sé si turística o no turística, pero el caso es que nos subimos en autobús, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hay quien desde sectores tradicionales del turismo y del Ayuntamiento de Valencia nos han declarado, como quien dice, antiturísticos, ¿no? En el sentido de que mostramos la realidad de una Valencia que no gusta a los promotores de una imagen falseada de la ciudad y de sus bellezas turísticas, ¿no? Nosotros hemos, a partir de esta ruta del despilfarro, que fue hace dos años prácticamente y pico, en mayo de hace dos años, una novedad en el panorama de la forma de hacer periodismo en acción, de la forma de hacer pedagogía dentro del periodismo, de cara a la ciudadanía, ¿no? A descubrirle a la ciudadanía qué es lo que había pasado durante estos 10 años de la década prodigiosa donde el PP, pues entre el 1996 y el 2006 prácticamente no tuvo límites en capacidad de endeudamiento, en meter la mano a la caja, en falta de vocación pública en la gestión de lo público, y todo esto, las consecuencias las pagaremos en muchos años, y en estos momentos la ruta lo que pretende, ya no con el jalón de lo que es las elecciones de aquí un año, sino incluso posteriormente que la ciudadanía esté en todo momento enterada del comportamiento, de la gestión de lo público, de lo que le afecta, de su propio patrimonio histórico, cultural, de la memoria de la ciudad. En fin, son muchos aspectos, a partir de esa primera ruta del despilfarro, los que hemos en estos dos años rescatado para que la ciudadanía asuma su verdadero papel en una democracia participativa, no en esta, de digamos, del bipartidismo de la casta que dice el de Podemos, pero que en realidad es que es lo que hemos heredado del régimen de Franco. Por lo tanto, nosotros intentamos abrir los ojos con un tour que este es en un autobús, luego hay otros por el centro y por otros barrios que son a pie, pero realmente pretende ser un tour experiencial, es decir, que la gente ve, escucha y habla, interactúa con los movimientos asociativos que han denunciado los puntos en cada caso de corrupción, y yo creo que esas son algunas de las características que hacen que las rutas ciudadanas de Valencia, entre ellas la primera, la ruta de Fifarro, no hayan tenido imitación.
Nos hablas de 15 o 16 puntos donde o paradas que va a ir haciendo este autobús, y hablamos de este domingo próximo, 29 de junio. Al menos cuéntanos algunas de ellas.
De lo más significativo. Bueno, pues desde luego Las Cortes se está promoviendo como el punto central, el ojo del huracán, ¿no? Donde el señor Juan Cotino pues está intentando amedrantar ante la cercanía de las elecciones y de la aparición de todos los dosieres y pruebas respecto a los casos de corrupción que más le afectan a él y a su entorno. Esto ha puesto ya en un máximo al papel de Las Cortes, en lo que muchos dan ya por una etapa cerrada de esta legislatura, y lo que para muchos es un descrédito absoluto de las instituciones autonómicas, que digamos cierra un periodo histórico que fue la obtención del autogobierno. Yo en estos momentos creo que ahí hay todo un problema gordo que se deriva de lo que ha pasado en Las Cortes estos años. A partir de ahí, el Colegio 103 es un símbolo en el cual ese colegio de barracones que en 6 años de prometerles construir un colegio nuevo, se ha estado, digamos, usurpando esos terrenos con el propósito de verlos un colegio privado concertado y negarlos a la pública por estar situado en una zona al lado de la Ciudad de las Artes de la Ciencia, muy apetitosa para estos colegios privados, pues es otro símbolo, y a través de la ruta hemos evitado hasta ahora que le arrebaten ese solar. Y luego está la punta, los vecinos que fueron desalojados violentamente bajo las órdenes policiales de Juan Cotino como jefe de policía local de Valencia, vuelve a repetirse, en donde los destrozos y el saqueo del manto vegetal, de lo que llaman la flor de la tierra, que es lo más caro y lo más valioso de esa huerta protegida, se lo llevaron camiones de las empresas de sus familiares, entre otras muchísimas anécdotas que rodean este caso de, digamos, iba a decir traspaso, pero en realidad es un desplazamiento en tiempos de paz de una población, 600 y pico personas a las que les mataron su futuro, ¿no? Y les arrancaron de sus raíces en la punta, en el barrio de la punta. Y luego, pues nada, desde el Cabañal y las nuevas, en fin, los nuevos proyectos de preelectorales de Rita Barberá para intentar acallar las voces y mostrar algún avance en sus propósitos, pues que tendremos también el testimonio de Sálveme el Cabañal en una lonja del Teix, donde solemos almorzar esos choricitos al infierno en conmemoración de los políticos corruptos. Pues realmente esta lonja del pescado se ha salvado por ahora en el proyecto este que ha presentado Rita. En cualquier caso, se supone que está salvada, porque ni ellos mismos ya se creen que se pueda demoler un conjunto histórico, ¿no? Y en ese sentido nos satisface que la lucha por lo menos tenga pequeños avances parciales. Y luego, pues bueno, hay muchos sitios más que vamos a ver. Está el tema de Masa, que ya se ha concluido el caso judicial y ya se acumulan los millones y el olor a podredumbre de la política, donde hacemos una especie de juego participativo de máscaras para taparnos el mal olor que produce la política, donde nos han depurado responsabilidades. Luego tenemos también Sociópolis, que acabamos de cerrar un reportaje con Espejo Público, el programa de Antena 3, con la denuncia de cómo el señor Rafael Blasco, que entonces era consejero de urbanismo, fue capaz de promover con dinero público algo que luego ha abandonado y del que nadie responde, ¿no? A cambio de unos cuantos huertos urbanos que ahora pretenden adornar ese solar vacío, ¿no? Y luego, pues nada, otros sitios también conocidos como el iba a decir la pesadilla del Estadio del Valencia, que no saben ya ni a quién venderle el club, pero que realmente nos tememos que acabemos pagando con dinero público los marrones y los actos delictivos, porque desde el intento de secuestro del expresidente del Valencia por el constructor inmobiliario Juan Soler Jr. hasta todas las tramas que hay alrededor del estadio de fútbol, lo que hacen es demostrar la relación entre mafia de la construcción política del PP y el mundo del fútbol. Y desgraciadamente esto no dice nada de cómo la sociedad valenciana deja en manos de una panda de cuatreros la política, la gestión de su economía y de su futuro. Y eso, bueno, y hay otros puntos más, pero bueno, yo creo que el que pueda, pues puede acudir a través de la página web de Ruta Despilfarro Valencia, en todo caso el correo despilfarrovalencia, todo junto, @gmail.com, puede conectar con nosotros y apuntarse este domingo 29.
Toda una serie de lugares donde va a ir parando ese autobús, y bueno, la información en cada punto va a venir dada por personas que están viviendo, en algunos casos sufriendo, estos casos de corrupción y especulación en primera persona, ¿no?
Claro, nuestro intento es que sean los propios protagonistas, aparte de basarnos en noticias contrastadas sacadas de fuentes de información de todo tipo, básicamente periódicos oficiales, pero de oficiales que más o menos son reconocidos como que tienen una credibilidad, aunque ese tema sería muy delicado y muy largo, y luego páginas web de movimientos, pero es que directamente son los propios afectados los que cuentan el caso Blasco de Cooperación, los que cuentan el desalojo de la punta, con todo el testimonio humano desgarrador de aquellos a los que les han jodido la vida directamente, y todos, prácticamente en todos los puntos, la Asociación de Padres del Colegio 103, es una interacción, ¿no?, entre ciudadanos, movimientos sociales, incluso algunos responsables políticos de entidades que, bueno, de alguna manera, a través de la ruta también, toman contacto con la ciudadanía y toman buena nota de sus reivindicaciones.
Miguel Ángel, si quieres, ya casi para terminar, nos repites cómo la gente se puede informar de esta ruta y las otras anteriores que habéis hecho a través de vuestra web.
En la web de Ruta de Pilfarro Valencia, con estas tres palabras clave, está nuestra web y el correo, como os he dicho, para solicitar la reserva, despilfarrovalencia@gmail.com, y en todo caso también está el teléfono de la inscripción, que es el 695-59-44-89. Repito, 695-59-44-89, y en ese sentido, pues nada más, agradeceros a Radio Malvá todo el seguimiento que habéis realizado durante este tiempo que llevamos de la ruta, y esperamos que en este año tan duro que queda, pero tan ilusionante en cuanto a recoger gente con aportaciones, que también la gente puede hacernos de puntos de la ruta o de rutas posibles. Nosotros hemos pasado una 17 con colaboración de la gente, pues podamos hacer que lo tenga muy mal para repetir los responsables que habían de estar pagando sus delitos en la cárcel y no todavía paseándose en coches oficiales, como desgraciadamente esta comunidad única en el mundo sigue pasando.
Miguel Ángel, pues como el domingo grabaremos más cosas ahí en directo en ese viaje en autobús, si quieres, como índice nos viene muy bien. Lo dejamos ahí si quieres.
Muy bien, Tony. Pues nada, nos vemos a las 10 allí en la Casa de los Caramelos.
De acuerdo, pues muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que cada vez lo tienes menos preparando.
Tranquilo, que sois prioridad. Ya sabes que yo estoy con los medios alternativos, que es donde trabajo siempre, y lo demás es necesario, pero vamos, la prioridad la tengo muy clara.
Pues un abrazo, Miguel Ángel. Hasta
vale,
mañana.
Tony, un saludo.
Chao, gracias.
Hasta luego, saludos.
Es un proyecto que venimos desarrollando hace un par de años. Lo hemos iniciado como una forma de reflexión, para reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. Hemos trabajado temas de corrupción y también hemos analizado qué está pasando con las obras innecesarias y bueno, con todos los negocios que se han hecho en contra de la ciudadanía y también la ciudadanía, cómo ha permitido que este tipo de cosas ocurran. Nuestro lema de la Ruta del Despilfarro es ni silencio ni complicidad, y a partir de esa filosofía hemos montado la ruta. Recorreremos 15 sitios de la corrupción y del despilfarro. Los 15 puntos están documentados, o sea, detrás de eso hay un trabajo de investigación periodística. Nosotros no inventamos nada, los datos están. Nuestro aporte es recopilar en un conjunto informativo toda esa información dispersa para que los ciudadanos puedan reflexionar un poco sobre estos temas.
La Comunidad Valenciana hace poco ya se ha clarificado que es la más endeudada de España en términos relativos y casi absolutos, porque casi, el 34.5% del Producto Interior Bruto, por encima de otras comunidades que también ha habido mucha corrupción. El número de casos que hay de gente procesada supera el 100 personas, altos cargos, estamos hablando de vicepresidentes de la Generalitat, de expresidentes del Parlamento Valenciano, de conselleres casi todos, en una etapa determinada, en la época de Cans, de Zaplana, estamos hablando de directores generales por un porrillo, estamos hablando de todo ese tipo de altos cargos, unos 100, y 300 familiares y funcionarios del partido, allegados al partido, que han facilitado estos procesos de corrupción. Vamos, no hay comparación. En toda España hay unos 1.200. Aquí hay 400. Y cuando uno repasa las listas de condenados, observa que de 400 hay prácticamente 10 o 12 condenados. Y cuando un periodista extranjero te pregunta, ¿pero cuántos de los 400 están en la cárcel? Y empiezan a apuntar, le dices, uno o ninguno.
De toda la ruta esta que pretende 7 punts de corrupció, els agujeros negros. Vull fer un recorregut en la que estan implicats el senyor Cotino, el president d'este Parlament mafioso, i també està Rafael Blasco, que és el otro mafioso del capo, que en plan Bárcenas està esperant su momento de gloria o bien su silencio. Nosaltres, el nostre eslògan és ni silenci ni complicitat. Per tant, nosaltres farem el contrari. És dir, encara que ens arrisquem a qualsevol represàlia jurídica, judicial, nosaltres continuarem a la ciutadania ensenyant-li els forats de la vergonya. Justamente esta semana han salido a lucir directamente la voz de las complicidades de los comisionistas mafiosos de la familia de Cotino, del presidente de las Cortes, con el exalcalde de Alicante y con IKEA, con el grupo IKEA que se ha establecido en Alicante. Es decir, ya incluso ellos se definen como mafiosos haciendo risa, como habéis visto, ya juegan con el tema. Y le dicen a la multinacional que han de instalarse en el terreno donde la mafia local ha puesto su valor en el terreno. Por lo tanto, digamos que internacionalmente España, la marca Valencia, la han puesto ellos, está ligada a la corrupción y al despilfarro. Bien, pues aquí realmente empezamos esta ruta, este tour por la Valencia corrupta y el despilfarro.
y hoy vamos a ver un poco en todos estos puntos las distintas modalidades y campos en donde ha sido el robo generalizado.
Pero mira qué bonita está Valencia.
Bueno, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se inauguró, o sea, fue un proyecto del gobierno socialista de Joan Lerma, y en aquel momento el PP tachaba de faraónico el proyecto. Inicialmente era una torre de comunicaciones, el Museo de la Ciencia y el Hemisférico. Posteriormente se le agregó el Umbraque, el Oceanographic, el Ágora y el Pont de la Sonde d'Or, que es este que, por el que vamos. Es evidente pues todo el negocio que se ha establecido. El gran beneficiado de todo también ha sido el arquitecto Santiago Calatrava, y hemos de decir que, por ejemplo, el Ágora, que es este edificio azul que tenemos, solo se usa para se ha usado para el Open de tenis y para cuatro eventos. Normalmente está vacío y su coste es supremamente alto. Incluso ni siquiera se ha terminado al final del Oceanographic, al lado del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Están unas, como el remate de esta obra, que son una especie de uñas que se están deteriorando y no hay manera de ponerlas porque ya no hay dinero. Recientemente hemos visto que también el alicatado, bueno, ¿cómo se llama? La cubierta. Se ha caído del Palau de las Artes y ha sido el trencadís, y se ha incluso se hizo una gala benéfica para el Colegio 103 vendiendo las partes que se han caído. Entonces estamos ante una obra que sirve más que todo como decorado fotográfico. Es muy útil, eso sí, para hacer fotografías de bodas y demás, pero para la ciudadanía prácticamente es un pues ha sido un gasto inútil. De todo este complejo, el Oceanographic es el único que económicamente es rentable y destaca por la falta de planificación todo el complejo. O sea, es una gran inversión de 1.300 millones de euros que al final han sido despilfarrados y ha venido a beneficiar a los amigos adjudicatarios de las obras. Santiago Calatrava, sabemos que no ha tampoco tributado en España y tiene sus cuentas en Suiza.
Bienvenidos a Valencia, la de los grandes eventos, la del Puente de las Flores y la policía en el centro. Bienvenidos a Valencia, la ciudad de los falleros, donde blaperos y peperos te robarán tu dinero. Es triste.
Por ejemplo, vamos a hablar de la galería educativa. Nos dirigimos ahora al colegio Barracones Artificiales, Barracones Prefabricados, que se llama 103 porque no le han puesto ni nombre. Es el número 103 de los colegios construidos en Valencia hace 6 años, solo con, digamos, instalaciones provisionales. Esa provisionalidad ya lleva 6-7 años. Ahora hablaremos con el presidente de la Asociación de Padres, que nos espera.
Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañar la ruta. La verdad es que la ruta para nosotros es un balón de oxígeno, ya que nos da una notoriedad que la propia administración no nos las da, y ni tan siquiera la malograda Canal Nou, hasta su última agonía, durante todo el tiempo ha estado obviando el problema que tenemos nosotros aquí con este colegio. Este colegio, en 2008, se prometió que en 20 meses se construiría un colegio, físicamente un colegio como ellos dicen, como Dios manda. Hay unas instalaciones cedidas por parte del ayuntamiento y tal, y existe ya todo lo que es el terreno, había unos planos y tal. Todo eso se ha ido todo a alcantarilla, es decir, toda la inversión que en su día se hizo para realizar los planos, unos 300.000 euros según nos dijeron, se ha ido a alcantarilla, es dinero público que no se ha utilizado para realizar lo que es el propio colegio. Bueno, pero después de todo esto y de toda la lucha que estamos intentando mantener, la idea o la hoja de ruta propia de la consellería es que este cole poco a poco la gente o los padres vayamos desgranando o vayamos abandonándolo, para que al final el colegio desaparezca y por lo tanto no tengan que construir el colegio, y para ello pues poco a poco pues cada verano, cada empezar un nuevo curso pues
hace como unos globos sonda diciendo, bueno, pues hace 3 años les dijeron que no se pondría el comedor y entonces abandonaron 60 familias lo que era el colegio. El año pasado nos suprimieron ya una línea en valenciano para que la gente viese que el colegio pues poco a poco va desapareciendo, y este año ya clama al cielo en el sentido de que pues aquí poco a poco ha ido la gente abandonando, y ahora los alumnos de tercero a cuarto, hay muy pocos alumnos por el abandono de los padres, y entonces tercero y cuarto, en vez de ofrecer plazas para cubrirlas o de obligar a la gente de la zona que venga aquí para que exista tercero y cuarto, pues van a ser como si fuese una escuela rural, y entonces van a juntar tercero y cuarto solamente en una clase, un profesor y dan de baja a otro profesor, un sueldo que se ahorran, y encima es una medida de presión para que los padres abandonen lo que es el colegio, porque aquí lo único que falla es el recinto, no la educación. Es decir, aquí quien falla evidentemente son las promesas de los políticos, que año detrás de año han dicho que este año haremos el colegio, que este año haremos el colegio, y esto cada vez el colegio no se ha hecho, y no es solamente eso, es que tenemos problemas propios de la propia construcción. Esto se construyó para 20 meses, y la cimentación de lo que es los contenedores son tacos de madera que lógicamente por el uso, por las lluvias, por las humedades, pues poco a poco se va degenerando. Es decir, aquí en el 2010 el Colegio de Arquitectos hizo un informe de todas las deficiencias que hay y se llevó al Congreso a los Parcs Valencianes, que se defendió, y la contestación de el gobierno valenciano, en este caso el del PP, es que 253 padres no podían marcar la política educativa de un gobierno que había sido el gobierno que más había invertido en educación. Pero aquí, como podéis ver, es decir, nuestra provisionalidad nos lleva a estar en un limbo legal. Y como podéis ver, esto no son escuelas prefabricadas, estos son barracones de obra que se han tuneado y se han puesto, pero vamos, es decir, que ya desde lo que es el AMPA, la sensación que se tiene es que, bueno, pues esta provisionalidad sigue estando ahí, sin embargo el nivel educativo es muy bueno, y entonces nuestra lucha es por una lucha de la escuela pública de calidad y con unas instalaciones dignas, y hasta ahí es lo que estamos intentando denunciar.
Triste pero cierto, ¿qué se le va a hacer si después de 1000 cagadas siguen votando al PP? Un escándalo más es, día tras día se nota que Camps no estudió ciudadanía, la manipulación.
Aquí vemos el paisaje, iba a decir, después de la inversión, ahí están derrumbando ya algunas de las naves de las grandes compañías que participaron en America's Cup para crearle un centro de promoción de empresas al señor de Mercadona. Un señor de Mercadona al cual, con centros nuevos, con 2 años, la Generalitat Valenciana, a través de algún tipo de maniobra, le da subvención pública después de 2 años para que reforme un centro acabado de inaugurarse. Con lo cual, eso de fuentes directas de representantes sindicales de la empresa. Eso para que os deis cuenta del trato de favor que hacen los políticos a una empresa que quiere ahora, digamos, ayudar a la alcaldesa a mejorar la imagen del puerto. Y aquí están los barcos de lujo, los yates de lujo. Esto ha costado 32 millones de euros el Venice Event, y se ha reservado para bodas, bautizos y acontecimientos oficiales del Partido Popular en Valencia. Por lo tanto, imaginar lo que supone como un hospital a nivel de coste comarcal para atender a unas 150.000 personas solo destinado a la hostelería de los amigos que obtienen las concesiones de hostelería de este edificio singular. Por cierto, símbolo junto a otros, el Ágora y otros, de esta ciudad de Valencia, del despilfarro y la corrupción. Poco más hay que añadir, es muy conocido lo que supuso las expectativas de que los hoteles de 5 estrellas empezaran a generalizarse por Valencia, porque aquí va a haber un turismo continuo de lujo. Deporte de élite, Valencia va a salir en todos los telediarios. Gracias a eso, Valencia salió primero por un motivo y luego por el contrario, ¿no? por el derrumbe de sus expectativas. Aquí, en todo caso, el hotel de estrella de 5 estrellas que hay de Las Arenas era un balneario público de principios del siglo XX, de tipo modernista, y luego fue regalado por Rita Barberá a unos amigos de una familia empresaria de Santander, que luego lo compartió con una multinacional norteamericana, y hoy en día tomando un café son 3 euros, y no hay ni una sola fotografía del patrimonio histórico de la ciudad y de muchas generaciones que tuvimos aquel lugar como un lugar de esparcimiento público. Es una vergüenza absoluta.
La cuestión es poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal.
Lo que dice la alcaldesa, que ella retira el recurso porque ya tiene un acuerdo con el gobierno para desbloquear el tema de la prolongación de la avenida, es, digamos, una mentira piadosa. De alguna forma, al retirar el recurso, lo que hace es firme la sentencia de la Audiencia Nacional. O sea, la sentencia de la Audiencia Nacional es firme. Es como si lo hubiera dictado el Supremo, porque han recurrido al Supremo, han recibido el recurso y por lo tanto el Supremo ya no tiene que dictar sentencia porque la que es firme es la de la Audiencia. Si la orden ministerial perfectamente adaptada a derecho dice que el PEPRI es expediador, el PEPRI es ilegal. Y lo que hay que hacer no es adaptar el PEPRI, sino es tirar el PEPRI porque, digamos, no existe, y hacer un PEPRI nuevo. O sea, el proceso sería de volver a hacer un plan nuevo con todas las garantías, ¿no?
Ya estén fats, ya estén impro, censurar carrer, censurar canal, no. Ya estén fats, ya estén impro.
De l'any 93 ja vam despertar alguns que encara estaven somiant el viure-s'hi tota la vida i convivien sense ninguna pretensió de res. Vam despertar en la notícia de que venien a ficar una subestació elèctrica a 132 KVs de 32.000 metres. Se vam organitzar, vam agarrar firmes, vam tenir oposició de l'alcalde Pedanio perquè havia interessos en aquestes parcel·les comprar-les, i ahir es començava una lluita de reivindicacions, etc., que acabava en una moguda en l'Ajuntament, entrevistándonos con el entonces concejal de urbanismo, Castañer, era un gobierno PP Unión Valenciana, y una de las cosas que dijo, que se le fue por bocas, fue que para qué protestábamos por la subestación si teníamos que hacer las maletas y irnos, en pocas palabras. Zona de actividades logísticas, sonaba muy militar y de hecho nos echaron vía militar, es así. Se inició una labor de investigación muy larga, de ver qué era, de intentar saber qué, como no había proyecto no se podía denunciar ni nada. Las dos veces que hemos tenido movida gorda con la ciudad, porque la subestación fue una gran movida, una gran complicidad entre mucha gente, entre el movimiento ecológico, el movimiento Ocupa, etcétera, etcétera, con acciones muy bonitas como la Yuerna, pero al final también se buscaron la forma de agilizarlo, que es troceándolas. Eso lo conseguimos salvar, ¿eh? Las declaraciones de impacto las recurrimos vía notarial diciendo que no estaba bien presentada y lo paralizamos, pero llegó un momento en que la situación era, todo el gobierno era PP, Generalitat y Ayuntamiento, entonces tenían a su servicio todo, incluso los técnicos que firmaban obligados las historias, que eso es lo peor. Entonces, una vez pusieron una torre de alta tensión, pues nosotros casi teníamos convencimiento de que esa torre podía ser el inicio de la debacle. Y luego, cuando recalificaron el terreno, en una de las coletillas también recalificaban el terreno de la subestación, con lo cual ellos, no sé cómo decirlo, que sin hacer la información pública de que dentro estaba el proyecto de la subestación, en un paquete se lo merendaron todo. En todo ese tiempo, pues hemos padecido, pues nunca nos ha recibido ningún presidente, ningún concejal, ninguna alcaldesa, ni nadie. Nos hemos organizado en organizaciones vecinales. En el año 93 empieza la... es que son varios proyectos. Empiezan con que quieren hacer una subestación eléctrica. En medio de eso nos dicen que van a hacer la ZAR, que para qué protestamos si ahí no vamos a vivir. Uh-huh. Ahí empezamos la investigación. Y en medio de eso hay un montón. Teníamos 12 contenciosos administrativos. Imaginaros los proyectos que había para aquí. El primero de todos es que como nos vamos a ir por la ZAR aún no está aprobada, vamos a reformar la punta, vamos a triplicar la edificabilidad, porque vosotros que os vais a ir de ahí, vais a vivir allí. Pero si estamos aquí, pero si aún no nos ha investigado, si aún no hay proyecto de expropiación, no hay actas, no hay nada, no había ni recalificación del terreno. Pues antes había que hacer, cosa que aquí no han hecho. A nosotros nos han tirado, nos han pagado con los apagados y luego han hecho las casas. Pero entonces era urgente, claro, hay muchos intereses por medio. Pero antes la faena gorda no la hizo la ZAL, no la hizo SEPES, la hizo el Ministerio, ¿eh? El Ministerio, en medio de este proceso, se inventó una modificación del plan de la ZAL, un acceso ferroviario al puerto, que ya lo veréis, 4 trenes al día, un gasto inmenso de pelas para nada, para llevar cuatro viajecitos de contenedores, de gravilla y de coches, etcétera, y al final lo publicaron en el BOE como un contrato, no como un proyecto con informe medioambiental, con lo cual nos la colaron muy bien. Empezaron las ocupaciones, pero UIP, aparte de la presencia constante de técnicos, del señor este de Suepes, de la policía, de policía secreta, de coches por aquí que se te plantaban en la calle y no te dejan pasar, no sé, el estado era de sitio. Pues vinculadas a tierra propiedad 300 familias, residentes podían ser 180, 190 familias. Nosotros reivindicamos primero que nada que no vuelva a pasar, eso es lo primero que queremos. Que no vuelva a haber tanto oscurantismo y que se justifiquen las cosas antes de tomar la decisión. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay responsables que han hecho esto, igual que han hecho lo del Meto y otras, que lo han hecho bajo mano, sin legalidad. Esas personas tienen que tener un precio político y penal, para mí penal. A mí que el juzgado me diga, te han expropiado ilegalmente, tienes 25% de derecho a la expropiación. Pues a mí no me dice nada. A mí me dice que ese señor está viviendo tan tranquilamente, la señora que hizo el declaración de impacto tan ricamente, y nosotros estamos pasando unas penurias desde el año 93, que son muchos años.
Hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra, y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios, vayas donde vayas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Al mismo tiempo que tiraban a las 620 personas del barrio de La Punta, construían aquí, hacían un gran proyecto de urbanización para cumplir el tema de la vivienda social, la vivienda para familias sin recursos, vamos, para gente joven, no familias sin recursos. Y entonces, de toda la oferta en Valencia, para no competir con la oferta privada de construcción de edificios y de venta de apartamentos, sacaron las 7.000 plazas y las quisieron meter en esta ciudad. Vamos a pasar por al lado, a ver si va después de este pueblo. Esas torres que veis allí, las dos que hay allí vacías, corresponden a la única promoción de una urbanización por el Instituto Valenciano Oficial de la Vivienda. Ese Instituto Valenciano Oficial ha dejado abandonados a 600 vecinos de un total de 3.000 que iban a habitar los apartamentos, bueno, 3.000 viviendas, 7.000 vecinos, solamente hay ocupadas unas 500 y pico, la mayor parte en régimen de alquiler. Han urbanizado la zona y han dejado la atención de la zona descuidada totalmente. Y la principal que hay abandonada es del Instituto Valenciano de Vivienda, que recibió un ERE del 70% del número de trabajadores y pasó, pues nada, de 300 a prácticamente 125. Y hoy en día no tienen promociones de Instituto Valenciano de Vivienda, no hay política de vivienda social. Esa U que veis es la de Sociópolis, la de promoción del Instituto Valenciano de Vivienda. Ahí hay 4 o 5 torres construidas, algunas de ellas gestionadas por la Caixa y otras por otras promotoras, han cerrado, han caído en bancarrota varias de las promotoras pequeñas que se quedaron adjudicaciones, entre ellas la del sindicato UGT y la del sindicato CESIF, que tienen ambas torres asignadas, una de ellas está construida, la otra no, y alguna cooperativa de viviendas que también cayó en el tema. Aquí se prometió la ciudad de la modernidad y la tecnología, y además del encaje con el medio ambiente y la huerta protegida. Se cargaron huerta protegida y luego montaron dentro huertos urbanos individuales. Imaginaros la inteligencia, o sea, se cargan lo más rico de la huerta protegida valenciana, no hacen una ley de protección de la huerta alrededor de la ciudad, pero luego crean unos pequeños huertos para decir que hacen una labor de conciencia y el tema insertarlo en un ambiente ecológico. Aquí a la derecha tenemos estas casas grises, son la promoción de la ciudad Ros Casares. Ros Casares, empresario valenciano, que llevó a cabo el equipo de básquet femenino más importante de la liga femenina, que fue cesado cuando se quedó sin dinero. Resulta que es la única cesión en pago que hizo la constructora a la CAM, y los bancos en este caso sí que aceptan. ¿Por qué? Porque la CAM, al ser intervenida, lo que no vendan de todos esos edificios que están acabados y solo hay un 3% habitado, toda esta ciudad es una ciudad entera, mil y pico apartamentos y lofts, todo vacío, tutto vuoto, son tanto un 3%, o sea, 40 personas en una ciudad que, según declaraciones en la inauguración de hace 5 años de Rita Barberá, tenían vendido más del 50% de los apartamentos y un 30% de los negocios. Mentira. Solo hay un 3% hoy en día viviendo, y el dinero que no se venda cuando ahora rebajen el precio del 65% del valor inicial, lo que valía 170.000 euros, ahora saldrá por 80.000, 70.000, lo vamos a pagar todos con fondos del FROB, del Fondo de Rescate Bancario, de Ordenación Bancaria. O sea, lo vamos a pagar todo.
Se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla. Te roban el dinero para el nuevo Mestalla y tú te callas como siempre, claro. Tú estás orgulloso de ser valenciano.
Bien, desde aquí arriba se ve mejor. Si veis ahí abajo iba un centro comercial, con lo cual el negocio también estaba entre la mafia del fútbol, la mafia de la construcción y la mafia del partido que gobierna y lleva las comisiones. Aquí se han invertido ya 280 millones de euros, quedan 120 por acabar de invertir. El coste del estadio es similar a uno de los tres estadios nuevos del Mundial de Brasil. Imaginaros ya la locura. Y solamente garantiza 5.000 nuevas plazas hoy en día, porque han rehecho el diseño del estadio para que solo sea 5.000 más de las que tenía el antiguo estadio de Valencia, que todavía funciona. Con lo cual, imaginaros la barbaridad de haber movido la cantidad de dinero que ha movido público, que desgraciadamente hay bastante posibilidades de que lo paguemos todos los ciudadanos valencianos, ni siquiera solo los que les gusta el fútbol, que son bastantes, sino todos. Y esto todavía no tiene ni dueño, ni comprador, ni salida. Por lo tanto, algunos, a las preguntas de periodistas japoneses de qué representa cuando vemos esto, decimos que los que nos dedicaremos en el futuro a enseñar la ciudad tendremos aquí un monumento del anfiteatro de Valencia debido a la estupidez y bueno, los sueños de grandeza, ¿no? Bien, aquí queríamos tener a nosotros a Antonio Marín, pero el hombre de Cercle Verde de Nicalap, decir que ha sido el único dirigente vecinal que dio la cara en contra del mimetismo y el silencio cómplice de todos los partidos, iba a decir todos, sin excepción, que cuando se habló del fútbol y un proyecto para la ciudad y todas las candilejas estas que cuentan, dijeron todos que sí o se callaron, y esto tiró para adelante en un solar que estaba reservado también para dotaciones del barrio. A cambio de esto, compraron una alquería medieval al lado del Benicalap y sigue estando allí abandonada, propiedad, una del Ayuntamiento de Valencia y otra por permuta con este terreno del Valencia Club de Fútbol. Abandonada, una alquería del siglo XVI, la alquería de la Torre. Un gran agujero negro que es el final de nuestro recorrido.
Se nota que Camps no estudió ciudadanía.
Ellos quieren un régimen. Yo quiero democracia, libertad, justicia, trabajo, esfuerzo, sueños y más sueños.
Se nota que Camps no estudió ciudadanía.
Esa transformación que asombra al mundo y que hace que el mundo vuelva la cabeza para poner sus ojos en Valencia.
Pero mira qué bonita está Valencia. Gritamos a Trostenin de todos.
Somos los mejores, los mejores, lo más grande que tiene España.
Que tenéis en la Comunidad Valenciana un territorio de prosperidad, de lealtad, de futuro, una comunidad de la que sentirse orgulloso.
Es precisamente la culminación de una visión, de un sueño, de una forma de ser y de una manera de mirar el futuro. Esta es la culminación.
Porque somos en la quinta esencia de la corrupción y de la crisis económica.
Bien, pues de vuelta aquí al estudio de Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Y ya terminando, nada más que decir lo que he de pensar y las reflexiones lo dejamos de vuestra parte. Creo que es tarea vuestra la nuestra, de momento, y desde aquí ha terminado por esta semana. Nos escuchamos dentro de poco. Un abrazo y salud. Hasta la próxima.
Pero mira qué bonita está.
Valencia, la de los grandes eventos, la del puente de las flores y la policía en el centro. Bienvenidos a Valencia, la ciudad de los falleros, donde blaperos y peperos te robarán tu dinero. Es triste pero cierto, ¿qué se le va a hacer si después de mil cagadas siguen votando al PP? Un escándalo más es, día tras día se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla, te roban el dinero para el nuevo Mestalla y tú te callas como siempre, claro, tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a Trosten in the top. Pero mira qué bonita está Valencia, la señora la porten al col.
La cuestión es poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora, pedimos dimisión para Alejandro Fondemora. Y algunos blaperos me tomarán por capullo, yo ahorita le diría si el papá sabe lo suyo. Shh, hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios, vayas donde vayas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Justin Fats, Jan Denim Bro, censura al Carrer, censura al Canal No. Justin Fats, Jan Denim Bro, censura al Carrer, censura al Canal No.
Censura. Nada de cultura, casi nada. Miro a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar si somos tan pocos. Te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables. 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira